Estamos reunidos en el día de hoy y damos la bienvenida al cuarto foro de maestros comunitarios, Maestros Comunitarios, la Escuela Pública como proyecto colectivo. Contamos con la presencia de la señora ministra de Desarrollo Social, maestra Marina Arismendi. Señor consejero de Educación Pública, maestro Héctor Florit. Señora directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, magíster Edith Moraes. Señor director del programa Infamilia en el Ministerio de Desarrollo Social, sociólogo Julio Bango. Señor representante de UNICEF en Uruguay, Egidio Crotti. Señora coordinadora del programa Infamilia del Consejo de Educación Inicial y Primaria, maestra Graciela Almirón. Cuerpo Inspectivo Jerárquico Superior del Consejo de Educación Inicial y Primaria, demás autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, de UNICEF, de Educación, señores inspectores departamentales de zona, directores y maestros comunitarios de todo el país, señores de la prensa. Hemos recibido a tan destacado evento una adhesión de la señora consejera de Educación Inicial y Primaria, maestra María Inés Gil Villamil, que dice así: compañeros del Consejo de Educación Inicial y Primaria, los saludo deseándoles una feliz y fructífera jornada de trabajo, de reflexión y evaluación de lo realizado con mirada colectiva. Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra a la señora coordinadora del programa Infamilia del Consejo de Educación Inicial y Primaria, maestra Graciela Almirón.
Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muy difícil poner en palabras lo emocionante que es para nosotros esta instancia y poder estar acá viendo a los maestros comunitarios de todo el país, a directores, representantes de los distintos lugares, a inspectores que nos están acompañando. En una palabra, aquellos docentes que son los hacedores del programa de maestros comunitarios. Queremos darles la bienvenida a esta jornada que para el equipo de trabajo de la coordinación técnica es un anhelo que vamos materializando y pensando durante todo el año y que se concreta en este día que es el único en el año donde todos los maestros comunitarios del país están juntos. En una clave de encuentro, en una clave de reflexión, de intercambio, de reconocimiento fundamentalmente de la labor que se desarrolla en cada una de las escuelas que integran este programa. Quiero agradecer especialmente a todos ustedes que hoy están aquí conformando este cuerpo docente unido por los mismos objetivos. Quiero agradecer también a quienes integran esta mesa porque en ellos están las instituciones que con un alto grado de compromiso hacen posible esta realidad. Muchas gracias a todos y dejo en ustedes la apertura formal de este evento. Gracias y gracias a ustedes.
Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra al representante de UNICEF en Uruguay, señor Egidio Crotti.
Muy buenos días a todas y a todos. Decirle que para mí personalmente es un privilegio poder estar con ustedes y agradezco las autoridades para darme esta oportunidad de conocer el trabajo cotidiano que cada uno de ustedes hace todos los días. Por una afortunada coincidencia, hoy es el 20 de noviembre y hace 20 años la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Y me parece un elemento importante de poderlo festejar con ustedes, porque educación es uno de los derechos claves que están enmarcados en la Convención. La educación, todos sabemos, es una herramienta que tiene que permitirnos de darle la oportunidad a todo niño y niña de desarrollar sus capacidades, sus talentos. Entonces la educación es una gran promesa, es una promesa de equidad, es una promesa para tratar a través de la educación de eliminar las diferencias sociales, culturales, económicas. Y creo que también la Convención nos recuerda que el derecho a la educación no es solamente el derecho de acceder a la escuela, que es el primer paso importante, sino al final es el derecho a aprender. Y personalmente, no sé, puede ser porque mi madre era maestra rural, yo sigo convencido que el rol del maestro sigue siendo un rol fundamental en lo que es el aprendizaje de los niños, evidentemente con los apoyos de la tecnología moderna, pero al final, si queremos de verdad cambiar la realidad y darle la posibilidad a todo niño y niña de aprender, el rol que ustedes juegan cada día es ese rol fundamental, prioritario. Y me parece importante también resaltar este enfoque de los maestros comunitarios, porque este enfoque nos recuerda que el niño no vive en un, como aislado. El niño está inserto en una comunidad, está inserto en la familia, en una colectividad, y el rol que la familia puede jugar en acompañar el aprendizaje es muy importante. Entonces, esta idea que nació, tengo entendido, primero como un proyecto casi piloto y que ahora es política de Estado, ¿qué es? Es la idea de decir, bueno, ¿cómo podemos acercarnos de la institución? No solamente esperar que la familia y los niños vengan a la institución, sino cómo podemos acompañarlos en su entorno familiar. Y me parece también importante resaltar que ese tipo de trabajo nos permite de tener una atención especial hasta esos niños y niñas que tienen más dificultades en el aprendizaje. En esa necesidad, para lograr la equidad, tenemos que preocuparnos de los niños que necesitan más de un apoyo. Dicho esto, yo quisiera solo terminar de verdad, de corazón, agradecerle por el trabajo que hacen todos los días, porque estaba comentando con los colegas, es muy importante que un país, un gobierno establezca políticas, y eso nos permite de tener un derrotero, política de Estado que va más allá de los términos de un gobierno, pero si esa política después no se hace en carne en el trabajo cotidiano de, llamámoslo como decía Borges, los hacedores, que son ustedes, quedarían solamente letra muerta. Así como la Convención, para hacer que la Convención no quede letra muerta, es que hay un compromiso, una entrega cotidiana de cada uno de nosotros, y de verdad en nombre de UNICEF quiero agradecerlo por todo lo que hacen durante el año para crear un Uruguay más justo, con más oportunidades, y darle la oportunidad a todo niño y niña de desarrollar sus capacidades. Muchísimas gracias.
Seguidamente, palabras del señor director del programa Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social, sociólogo Julio Bango.
Bueno, buen día. Realmente es un enorme placer compartir con ustedes este ratito. No es la primera vez, por suerte. El año pasado no sé por dónde andaba, que no pude venir. Pero bueno, cuando ya lo decían los compañeros de mesa, lo decía Graciela, ahora lo decía Egidio, a mí cuando veo toda esta impresionante cantidad de personas y todo este compromiso acumulado y reunido en una sala, no puedo menos que, y también cuando se está cerrando un tiempo de gestión, donde yo siempre le voy a agradecer a la Ministra de Desarrollo Social que me haya dado la posibilidad de trabajar con ella en el Ministerio de Desarrollo Social, en el primer gobierno de la izquierda, que para mí representa en lo personal mucho, y cuando se está cerrando un periodo de gobierno, de gestión, con aciertos y con errores, uno inevitablemente piensa cuando comenzamos, en el 2005, ¿no? A ver si levantan la mano los maestros que estaban en el 2005, ¿cuántos eran? Son unos cuantos, ¿no? Y por suerte hay nuevos y hay nuevas que se han ido renovando, bueno, ustedes, los que levantaron la mano, los más veteranos, veteranas, en el cargo, ¿no? En el cargo. Ustedes que son los más veteranos, veteranas en el cargo, recordarán cuando estuvo el presidente de la República, Tabaré Vázquez, un 5 de agosto, allá en Malvin, en la colonia de Malvin, inaugurando lo que era una aventura, ¿no? De que íbamos a ver cómo nos iba a salir. Y bueno, las palabras huelgan porque por suerte hemos tenido la posibilidad de evaluar los resultados año a año. También, no solo el trabajo que han hecho los maestros, las maestras, con los niños, las niñas, en las casas, en la escuela, sino en la elaboración, en los formularios, en la discusión, en los momentos de evaluación, que ha redondeado un programa. Yo creo que es un programa modelo en el Uruguay en materia de política educativa. Eso lo podrán decir los especialistas, que no somos nosotros. Entonces lo único que resta es agradecerle al Consejo de Primaria, en el nombre de Luis Morales, que está acá, y al CODICEN, en el nombre de Héctor Freire, que está acá, por habernos dado la oportunidad de participar de este trabajo desde una mirada de la política social. Yo creo que Maestro Comunitario demostró tempranamente que es posible vincular la política educativa a la política social, preservando las autonomías educativas, pero potenciando el trabajo de inclusión. Bueno, agradecerles a los compañeros de ruta, a Edita, a Héctor, por supuesto a Graciela, y en ella a todo el equipo que está acá, del cual también me siento muy orgulloso de cómo han trabajado todos estos años, allí en primaria, en el Consejo de Primaria. Es un equipo único, con gente de primaria, con gente de Mides y de Turismo y Deporte también. Así que bueno, la verdad, es un día de celebración. Que lo aprovechemos todo, que rematemos con el trabajo que van a realizar para seguir haciendo sustentable este proyecto colectivo, como dice el foro. Así que muchas gracias, maestros, por el trabajo que han realizado. Seguramente los niños y las niñas se lo agradecen más que nosotros.
A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra a la señora directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Magíster Edith Moraes.
Bienvenidos, maestros y maestras comunitarios. Es sin duda una gran alegría. Y quiero contarles que desde acá impresiona con muchísima satisfacción ver cuántos maestros y maestras están recorriendo paso a paso todo el país para garantizar ese derecho que tienen los niños a la educación. Y quiero hoy, como voy a estar en otra oportunidad también con ustedes a la tarde, en esta instancia detenerme en un aspecto, centrar en un aspecto lo que les quiero decir, y es en el reconocimiento del Consejo de Educación Primaria hacia todos y todas los que están cumpliendo la función de maestro comunitario. Porque el Consejo poca cosa puede ser sin los maestros. Poco puede llegar con su intervención y con su ayuda a las familias sin los maestros comunitarios. Y aquí hay algo muy importante, que lo he dicho el año pasado y tengo que volver a decirlo este año. Todos los que están ejerciendo la función de maestro comunitario lo hacen porque quieren. Es una acción voluntaria. Entonces, qué importante es ver, reconocer, no solo en las palabras, en los hechos, cuál es el compromiso de ustedes. Y creo que ese compromiso que ustedes están mostrando es un compromiso con la sociedad, y con la educación. Y sin duda que centrado en la infancia. ¿Y por qué con la sociedad? ¿Por qué dije sociedad primero? Porque es muy débil el compromiso con la educación cuando no se está comprometido con la sociedad. Porque se educa para la sociedad que se aspira. Entonces, este nexo, este lazo, hace que este compromiso tenga varias puntas. Y que, sin duda, cuando hablamos del derecho de los niños a la educación, lo que aparece desde nuestro lado, desde los educadores, es la responsabilidad. Entonces, el Consejo de Educación Primaria reconoce en ustedes ese compromiso. Y quiero que empiecen esta jornada con la fuerza que da el reconocimiento, con la fuerza que da el encontrarse todos caminando en una misma dirección, en la satisfacción que da que estamos haciendo todo lo que sea necesario, con ganas y con compromiso por nuestros niños. Muchas gracias.
Seguidamente, palabras del señor consejero de Educación Pública, maestro Héctor Florit.
Bueno, buen día a todos y a todas. Decir algunas palabras es seleccionar algo de lo que uno siente, piensa y quiere transmitir y tienen que ser breves, así que de todas las emociones, lo primero que tengo que decir es qué suerte que estamos hoy acá, qué suerte que se recorrió aquel camino que reseñaba Julio desde aquel agosto del 2005, qué suerte que se tuvo el coraje de ir construyendo una propuesta tan desafiante y tan removedora de la tradición institucional de la educación pública uruguaya. Qué suerte que para construir justicia, equidad e igualdad no se esperó que los niños llegaran, sino que se concurrió a cada hogar, a cada barriada y a cada pago a decir: la escuela pública es el hogar de todos y a ella hay que ir todos los días, y hay que construir además políticas educativas que sean capaces de desarrollar y de conquistar la igualdad fundante de la educación, que es la igualdad de los aprendizajes. Y en ese sentido, me parece que el programa de maestros comunitarios ha tenido además un par de virtudes que yo quiero destacar muy especialmente. Lo quiero hacer en representación también del CODICEN, y particularmente de la consejera Laura Mota, que nos acompaña y me dio el privilegio de ser yo el que lo transmitiera. La capacidad de ser un programa que se institucionaliza sin perder frescura, sin perder la capacidad de interrogar y de interpelar al sistema educativo. Y eso no es fácil, no es fácil mantener después de años. Porque al final son años. Increíblemente, aquello que tímidamente empezó ahora es un programa que ya está cumpliendo 5 años. Mantener la frescura y la capacidad de cuestionar las prácticas educativas y de hacer escuela, como Graciela nos dice cada vez, que seguramente nos va a decir dentro de un ratito de nuevo. Y esa posibilidad se construyó a partir de cada maestro comunitario, pero también de cada colectivo de maestros que era capaz de escuchar la vivencia, las experiencias, las noticias que venían de esa realidad social, que si nosotros recordamos el año 2004 y 2005, a veces eran, además de enormemente duras, muchas veces sorprendentes y a veces desconocidas. Hoy tenemos un programa que que en su institucionalización no perdió esa capacidad de cuestionarnos diariamente como maestros, como uruguayos, como sociedad. Creo que la segunda gran virtud que tiene el programa es que se incorporó a ese conjunto de políticas que se venían señalando, que nos permite avanzar en la reducción de las distancias, de las brechas de aprendizaje que hacen que una sociedad democrática sea poco democrática. La igualdad fundamental es tener las mismas oportunidades, y eso se desarrolla a partir de la capacidad de aprendizaje. Y todos los datos internacionales nos daban que el Uruguay tiene algunos segmentos de la población que aprenden como los países más desarrollados y de más altos niveles de aprendizaje, y otros sectores que prácticamente quedaban excluidos en la calidad de los aprendizajes. Y esos datos que nos alegraron enormemente, creo que a toda la sociedad uruguaya, que fue los niveles de repetición que se concretaron en el año 2008, me parece que tienen mucho que ver con la tarea de todos ustedes. Esos 5.020 repetidores menos, esos indicadores duros, que también mejoraron en asistencia, en asiduidad, seguramente permiten pensar en una sociedad más igual, más justa y en consecuencia más democrática. Así que en la capacidad de interpelar y en la capacidad de logros, creo que es dos dimensiones que especialmente hay que reconocer, y finalmente dos cómos. Uno, el diálogo interinstitucional permanente que hizo este programa desde su constitución, esta mesa lo demuestra, que además hubo organizaciones no gubernamentales, hubo múltiples apoyos que permitieron este diálogo más allá y construir políticas sustentables, no solamente por la continuidad, sino por el grado de consenso que tenían atrás. Y el segundo cómo es el cómo de la calidad del vínculo que en cada escuela y en cada reunión se percibe. Creo que es el único programa que se da este lujo, que está cargado de afecto, que es un homenaje a los protagonistas en el cierre, en este lugar tan especial y tan signado por otro tipo de actividades habituales. Hoy los maestros tienen también, o tenemos también, este reconocimiento, porque es un programa que también piensa en la dignidad y en los derechos de cada uno de sus protagonistas. Muchas gracias.
Finalizando la parte oratoria, palabras de la señora ministra de Desarrollo Social, maestra Marina Arismendi.
Muy buenos días a todas y a todos, queridas y queridos compañeros y compañeras. La verdad que lo decía Héctor hace un momento, y creo que para los que siempre tenemos la túnica puesta, y antes que nada, cuando nos preguntan qué somos, en realidad lo que somos y vamos a ser hasta el último día de nuestra vida son maestros. Y que eso ha asignado nuestra vocación, ha asignado a su vez lo que hacemos a nivel político, a nivel gubernamental. Está íntimamente relacionado desde el momento en que uno entiende que el más grande va más allá que el salón, va más allá que el patio de la escuela, va más allá que la charla con los padres y madres en la vereda, y que va más allá también del vínculo con el hogar, sino que tiene ese entramado social que necesitamos reforzar, que hemos avanzado y que tiene las características que se señalaban recién. Yo quiero también elegir algunas cosas, ¿no? Porque quisiera decir muchas. A mí me viene a la memoria el pequeñísimo espacio del despacho por llamarlo de alguna manera, del primer local que tuvo en Mides, cuando discutíamos sobre el programa de maestros comunitarios. Yo me acuerdo que Héctor decía, pero bueno, maestros comunitarios, pero no podíamos verlo de las escuelas comunitarias. No, nos queda pendiente, pero yo creo que es parte de lo que para el próximo quinquenio tenemos que ir a eso. Pero bueno, y entonces, pensando en eso, pensando cómo nació en aquella piecita, el intercambio, yo quiero decir también acá y aprovechar esta concurrencia tan formidable, también reconocer el, a pesar de que no es maestro, el compromiso y la comprensión que ha tenido desde su disciplina como sociólogo Julio Banco, en entender el papel, el motorcito que significa para la sociedad uruguaya el conjunto de las colegas y los colegas que hemos sostenido, y lo digo sin ningún tipo de prurito, hemos sostenido en las peores circunstancias la escuela pública uruguaya. Y se ha sostenido la escuela pública uruguaya, que aún mantiene, aún en los peores momentos mantuvo el reconocimiento internacional y mantuvo toda una serie de características que dicen, bueno, no, cuando nos encontramos en otros países, dicen, bueno, pero Uruguay es distinto, porque su escuela pública es distinta. O porque cuando hablamos y explicamos del Ceibal decimos, bueno, todos los niños y niñas de las escuelas públicas, pero ojo, miren que el 80%, no, 80% de los niños y niñas uruguayas están en la escuela pública. Entonces, esas peculiaridades que hay que explicar cuando explicamos lo que somos, país pequeño, país con una potencialidad enorme, y donde en los momentos más duros, más críticos, se mantuvo porque los maestros y maestras de este país fueron capaces, aún en la época negra de la dictadura, de cerrar la puerta del salón y educar en los derechos, educar en los derechos humanos, educar en los valores democráticos. Y yo creo que esta historia del Magisterio Nacional, con sus grandes precursores, pero que con sus actuales protagonistas, están transformando la realidad. Y lo hemos visto, lo vimos cuando arrancamos con el plan de emergencia, porque veíamos los jóvenes estudiantes de los institutos normales en el interior del país con qué pasión se sumaban a la visita a los hogares, a un trabajo voluntario. Lo vemos hoy en colegas de nuestra generación que ya están jubilados y que en organización social que haya, del tipo que sea, en todo el país, están volcando todos sus aprendizajes, toda su experiencia, todo lo que saben, y todo el amor que tienen, y toda la vitalidad que tienen aún, porque, o que tenemos los que ya estamos jubilados, lo están volcando en el trabajo social. Entonces acá está lo que decía Héctor, la interinstitucionalidad a nivel de lo público, la interinstitucionalidad y la relación con las organizaciones sociales y con la sociedad civil, que han aportado también sus experiencias, los apoyos internacionales en este aspecto que hemos tenido, pero ese maestro, esa maestra que camina con su bolso y que llega al hogar, que yo recuerdo, porque tuvimos varios lugares donde nos encontramos, este es el cuarto foro. Yo recuerdo una de las primeras en la calle Asilo, uno de los primeros encuentros, cuando se hizo un primer balance, y entonces una maestra dijo, hablando si el hogar estaba pronto para recibir al maestro o a la maestra, y entonces dijo, yo estoy segura, ya lo hemos comprobado, los hogares están prontos para recibirnos, yo no sé si la escuela está pronta para recibir a los niños y a los padres y a las madres. Y yo creo que eso es el desafío que planteaba Héctor, cómo permanentemente esto ha sido un ida y vuelta, no ha sido un programa que se instituyó y bueno, y vamos así a lo que dé y como resulte, sino que esa capacidad de cuestionarnos y de incorporar y de elaborar, que ha sido característica y que durante mucho tiempo fue menospreciado. Por eso yo creo que este reconocimiento no es un reconocimiento formal. Yo quisiera tener la fuerza, mis palabras, que no la tengo, no sé cómo decirles que realmente No es un reconocimiento formal, esto es una cosa preciosa. Esto es algo que emociona, esto es algo que a uno lo reconcilia, como una vez me dijo una colega, me dijo, me reencontré con mi vocación, me reencontré con lo que tenía ganas. De la misma manera con que nos pasa con los maestros alfabetizadores, que nos preguntamos todos, cuando encontramos de todas las generaciones adultos que no, en nuestra escuela bareliana, en nuestro país Varela, encontramos adultos de todas las generaciones que se nos escaparon de la escuela. Y entonces decimos, ¿cuándo se nos escaparon? ¿Cuándo no nos dimos cuenta? ¿Cuándo se nos escurrieron entre los dedos? ¿Cuándo en aquel pase a escuela pública, pase a escuela privada, otros, y ahí iban a marchaban los otros en el auxiliar de servicio, ¿no? En el auxiliar de matrícula, iba el otros en el auxiliar de matrícula, y esos otros serán los que después encontramos analfabetos por todo el país. Y seguramente ustedes lo encuentran con escuelas sin terminar, las madres y padres de aquellos a los que hay que ir a visitar. Entonces, yo quiero decir que vamos por más. Y aquí es el día que planteo, que esto decir, ¿qué les parece la escuela comunitaria? Y bueno, nosotros decimos, tiene que ser una escuela de tiempo extendido, una escuela metida en la sociedad, metida en el barrio, una escuela que yo no llamo de tiempo completo, porque quisiera saber qué quiere decir de tiempo completo, pero sí decir de tiempo educativo, de extensión de tiempo educativo, de escuelas comunitarias, de escuelas enclavadas, que no hace solo a los locales, hace que también hace a la relación de la escuela con la comunidad y de la comunidad con la escuela. Y que realmente nosotros creemos y lo vemos, pero dentro de poco vamos a presentar una encuesta nacional de adolescencia y juventud, que el 16 me dice Julio, donde es bien importante, hay cosas que ya sabíamos, pero es bien importante cuando se hace una encuesta de adolescencia y juventud, que desde el año 91 no teníamos, y que en aquel año 91 había sido hecho por una organización no gubernamental, es la primera estatal que tenemos. A los de 20 a 29 años se le pregunta por qué abandonó la educación. Y resulta que, a diferencia del 91, donde la respuesta era porque me enfermé, o porque mi mamá se murió, porque, es decir, eran todos factores que tenían que ver con la... Acá dicen, porque la cabeza no me daba, porque tenía problemas para aprender, porque era inquieto, porque... ¿Y quién se lo dijo? Como lo encontramos hoy también, por todo el país. Bueno, ¿y quién le dijo a usted? Es decir, nosotros en ese sentido, como escuela... Tenemos que decirnos, a veces se nos escapan, y muchas veces se nos escapan, porque el maestro, la maestra sola no puede. Pero el maestro y la maestra, la escuela, con la salud, con el deporte, con el trabajo social, con la atención y el seguimiento, con la asistente social que apoya, con el psicólogo con el cual tenemos el diálogo permanente, es decir, con todo el entramado institucional e interdisciplinario, realmente seremos capaces de tener un país donde las únicas diferencias sean las características, las virtudes de cada uno y de cada una. Yo creo, el presidente siempre dice, que nos dice a nosotros, ¿no?, a los ministros, que no hay que agradecer cuando uno hace una tarea que optó por ella, porque siempre uno dice, puede ser que no, como decía Edith, es voluntario, que no hay que agradecer, sino que hay que reconocer el trabajo. Y yo quiero reconocer a este conjunto fantástico, formidable, emocionante de maestras y maestros del Uruguay, que uno sabe que andan por todas partes, que a veces se los encuentra en los lugares más complejos, y que llegan para tejer ese entramado social, y que seguiremos avanzando para que la escuela también esté pronta para recibir a la comunidad. Muchas gracias.